Bueno, afrontando el conflicto, no era el tema de hoy, que ya es el sexto, ¿eh? Ustedes son alumnos aventajados porque están ahí. Yo no sé si han ido trabajando los materiales, los textos, las preguntas.
No sé yo, eso queda para el verano. Pero bueno, como ven, van viendo distintos aspectos, yo creo que importantes, dentro del mensaje de Jesús del Evangelio, mirando su vivencia y después nosotros cómo la aterrizamos en nuestra vida concreta. Y hablar del conflicto es hablar de una realidad, bueno, pues que forma parte de nuestra vida, nos guste o no nos guste. Y yo creo que ya la experiencia de la vida nos ha hecho reconocer que ese conflicto es de alguna manera inevitable. Esa es la primera constatación que hacemos. La primera constatación es que desde que nacemos, ya lo dijimos aquella vez, ¿no? Pues sentimos que la realidad, pues no es como yo quisiera. Y de pronto reconozco que hay una diferencia, una tensión. Hay algo en mí que choca con lo que me encuentro. Por eso digo ahí, la primera constatación es que la realidad no responde a nuestros deseos. A mí me gustaría que las cosas fueran distintas, pues sí, pero es que no lo son. Ni mi familia, ni mis hermanos, ni la comida, ni donde estudio, ni el entorno donde me muevo, y determinados deseos, inspiraciones, intuiciones, etcétera, chocan con que la realidad no la satisface del todo. Entonces, esa cierta frustración, de alguna manera ya nos está hablando que en nosotros hay un malestar, una tensión, una dificultad para gestionar lo que somos en la realidad en la que vivimos. Pero quizás el conflicto se ve más no solamente en esa realidad que es como es, sino sobre todo esa segunda constatación, que es, bueno, que algo, una dimensión tan importante en nuestra vida como son las relaciones humanas, en la medida que vamos creciendo en el mundo de la amistad, en el mundo de las relaciones, en los distintos campos donde nos movemos, pues sentimos que, como digo ahí, yo no soy tú. Constatamos entonces que no somos iguales. Yo no sé si decir gracias a Dios, pero vaya tela tener que convivir o relacionarme con esta persona que siento que choco con ella. Y de alguna forma, si reconocemos esa imagen de los ciervos que tienen sus cornamentas, ¿no? Pues descubro que choco, ¿no? Que me enredo y que no me encuentro con esa persona que a mí incluso me gustaría encontrarme. Porque no deja de ser parte de mi familia o me tengo que convivir con ella o trabajar con ella. Pero ¿cuántas veces la constatación que nosotros descubrimos en nuestra vida es que incluso con las personas que en principio más queremos, más dificultades tenemos para encontrarnos, para sintonizar, para comprender, y saltan las chispas aunque yo no quiera? El constatar que nuestra vida inevitablemente está marcada por esa diferencia de unos con los otros, y lo vimos como una dificultad y lo vimos como fuente de sufrimiento, pues nos hace reconocer cómo nosotros podemos manejar esas situaciones conflictivas en nuestra vida, que de una u otra manera se da en muchos ámbitos, pero especialmente creo yo que en las relaciones humanas. Nos cuesta trabajo asumir la diferencia. Y entonces yo creo que nos debatimos en nuestra vida entre ojalá tú fueras como yo y pensaras como yo y sintieras como yo y te comunicaras como yo, y al mismo tiempo, qué alegría que no eres como yo. Y cuando nosotros también, y esa es la experiencia humana, reconocemos al otro como diferente, también lo percibimos como un enriquecimiento, como una oportunidad, como algo que me aporta, alguien que me aporta mi propia historia, mi propia vida, elementos que de los que yo carezco. Pero en cualquier caso, lo veamos como riqueza, como oportunidad. En cualquier caso, como constatamos la diferencia, descubrimos que las relaciones humanas inevitablemente son fuentes de conflicto. Y eso es así. Y yo no sé si al final, en la balanza de nuestra vida, pesan más las situaciones conflictivas, las relaciones conflictivas, que las relaciones amorosas.
Esperemos que las amorosas.
Esperemos las amorosas. Pero también dice la sabiduría popular, quien bien te quiere, te hará sufrir. ¿No? Bueno, cada uno tendrá que ver cómo gestiona sus relaciones y qué significan para ella. Y bueno, y ahí hay un proceso necesario de crecimiento personal para que las relaciones, que en un principio es verdad que pueden ser fuente de malestar y de conflicto, vayan transformándose y sepamos gestionarlas de tal manera que se conviertan no en una fuente de insatisfacción, sino más bien en una fuente de enriquecimiento. Y al final terminemos nuestra vida agradeciendo a todas las personas con las que no hemos podido encontrar, incluso aquellas que en un principio han sido una dificultad. Ese es el reto también del proceso de crecimiento en las relaciones humanas. Pero en cualquier caso, ahora o antes, en nuestra historia personal, descubrimos que las relaciones humanas son fuente de conflicto. Y eso es así, queramos o no queramos. Digo ahí, como tercer puntito, recorriendo ese guión que ya podemos identificar, el conflicto como sufrimiento y como oportunidad, ¿no? Que es un poquito lo que he estado diciendo ahora, ¿no? Podemos mirar nuestra vida solamente desde la dificultad, quizás teniendo una mirada más bien negativa, pesimista, ¿no? Y decir, hay que ver mi padre, hay que ver mi madre, hay que ver los hermanos que me han tocado, hay que ver los compañeros de trabajo con los que tengo que gestionar pues este tema, este proyecto, y vivimos como un peso, como una carga, pues lo que significa esa diferencia, ¿no? Y podemos incluso entonces vivir esas diferencias como la gran dificultad de mi vida, ¿no? Hay que ver, es que no soy capaz de encontrar una relación, un espacio, un momento donde pueda estar descansadamente, estar tranquila, sin sentir la amenaza, sin sentir la crítica, sin sentir la poca valoración, ¿no? Y podemos teñir nuestra propia historia personal y entender a mí mismo como sufrimiento desde este conflicto que vamos reconociendo, ¿no? Porque lo vivimos como malestar y como tensión y como dificultad, ¿no? O también hay otra mirada, ¿no? Podemos ir por la vida lamentándonos de los conflictos que hemos tenido que afrontar, y parece que cuando no es uno sale otro, o vivir la vida desde ese sufrimiento como oportunidad. Y es verdad, yo no voy a negar que en mi vida ha habido experiencias de dificultad y de sufrimiento, ¿no? Pero no quiero anclarme en esa mirada más bien pesimista, sino que quiero reconocer mi propia historia y las relaciones que tengo como fuente de enriquecimiento, ¿no? Porque es verdad que no ha sido fácil en mi matrimonio, por ejemplo, aprender a convivir con esta persona. No ha sido fácil. Y hemos pasado por varias crisis en estos 30 años, 40 años de matrimonio. Pero también es de reconocer, aunque me cueste, y a lo mejor solamente lo puedo decir con cierta distancia, que gracias a esas diferencias, pues hemos aprendido a una convivencia que resultaba difícil, pero me he reconocido de otra manera, he entendido lo que significa mi marido, mi esposa, o incluso he entendido a comprender a mis hijos en su diversidad, porque he tenido que asumir que el segundo no es como el primero, ¿no? Y de alguna manera, pues asumir esa diferencia de que mis hijos son cada uno de su padre y de su madre, por decirlo así, y entender que este muy bien porque hay una sintonía especial, porque es mi hijito derecho, y yo sé que mi hijo conmigo tiene algo especial, y esta hija mía, pues yo no sé qué pasa. Se parece más a su padre o yo no sé a quién se parece, pero el caso es que con ella no congenio o con él no congenio, y siento que hay una diferencia, que parece que hay algo bueno, pues no se ha dado. Y hay personas que viven eso como sufrimiento o lo viven, bueno, pues entender que mi forma de vivir las cosas no es la única, y menos mal que he tenido experiencias de diferencia con los demás para reconocer, a ver, que no todo el mundo piense y es como yo. Gracias a Dios. Aunque eso también ha sido fuente de malestar, ¿no? Y ahí nos debatimos, ¿no? Por eso en ese mismo punto tercero hablo de la diferencia o el conflicto como sufrimiento o como oportunidad. Yo creo que nuestra vida, nuestra historia personal es eso. Nos debatimos entre esas dos claves. Porque no todo es sufrimiento y tenemos experiencias placenteras de encuentro con los otros a pesar de que somos diferentes. Y puedo reconocer que en mi historia hay una amiga del colegio de toda la vida. Mira que somos distintas, pero no sé, nos llevamos muy bien. Y hay experiencias también de diferencia en la relación que de pronto reconocemos con que hay que ver lo difícil que es hablar contigo. Porque continuamente parece que estamos experimentando la dificultad de un mínimo entendimiento, porque no sé por qué me dices eso o por qué. Y ahí estamos, ¿no? Bueno.
A veces es más con el tiempo que se deja de que puede ser una oportunidad, ¿no?
Claro, cuando estoy en el agujero.
Cuando estás en el agujero.
Cuando estoy viviendo la dificultad, pues.
Tiene que pasar.
Es difícil reconocer lo valioso que puede significar esa experiencia.
Por eso, que es más bien.
Solamente con la distancia soy capaz de reconocer que aquella etapa de mi vida que fue tan dolorosa, para mí ha sido también una oportunidad para madurar, para crecer, para darme cuenta desde otra perspectiva de aquello que estaba viviendo en ese momento. Pero en ese momento, si estoy en el hoyo, si estoy sufriendo con esta dificultad, porque es que no soy capaz de entenderme con esta persona, pues claro, no puedo dejar de decir que maldito el día que me he encontrado contigo, que tengo que trabajar contigo. Pero bueno, la distancia, quizás la madurez, ¿no? El relativizar las cosas, el distinguir lo que es fundamental y lo que es secundario, es decir, ¿para qué vamos a molestarnos por esto si en el fondo no es tan importante? Lo que pasa es que en aquel momento, pues claro, yo lo veía como se acababa el mundo. Sí, eso no pasaba. El adolescente es el que se queja por todo. El que va creciendo y más maduro, pues quizás la distancia de los acontecimientos y la experiencia de la vida te hace de alguna forma pensar que aquello que era tan fundamental en mi vida y a lo cual no podía renunciar, pues ahora mismo, pues mira, ya no es tan importante y fundamentales, muy poquitas cosas. Y las aristas, los espacios de desencuentro, pues yo creo que con el tiempo de alguna forma se suavizan. En principio, si las personas van madurando, aunque es verdad también que decimos que con los años nos convertimos en más neuróticos y somos maniáticos y surge también lo peor de nosotros. Y ahí estamos, ¿no? En ese proceso de crecimiento y de maduración, no solamente personal, sino en lo que significa las relaciones humanas. Una primera apunte a la hora de afrontar eso que somos, esa dificultad del conflicto. Una primera actitud, la aceptación, no tener miedo. Quizás hay una primera tentación, es decir, y yo creo que desde el punto de vista cristiano a veces se nos ha transmitido eso. Hay que quererse, hay que perdonarse, hay que comprenderse, y por eso tú no te pelees con tu hermano. Eso nos decían en casa, y nos confesamos de pequeño porque me peleaba con mi hermano. Y los niños se confiesan de eso. Y uno dice, espérate, esto no es tan fácil, porque yo creo que en el fondo, es verdad que las peleas son malas, pero es que el juego y la pelea, por decirlo así, son oportunidades para yo posicionarme ante los otros. Si yo, voy a poner un caso extremo, si yo soy una persona sumisa, que hago lo que el grupo, mi amigo, mi amiga dice, si en el fondo no soy capaz de posicionarme frente al otro diciendo que no pienso o no hago lo que tú quieres o lo que yo soy, en el fondo me he diluido con lo que el otro es, con lo que el otro quiere. Eso lo decimos diciendo que no tengo personalidad. Cuando yo tengo que construir mi personalidad y mi identidad como diferente a la tuya, menos mal que yo sé que tú eres distinto a mí, aunque eso suponga conflicto, pero entonces cuando yo estoy entendiendo que no eres tú, perdón, que no soy yo. Las relaciones humanas maduran cuando queda más clara cuál es la diferencia entre tú y yo, y eso lo sabéis los matrimonios que estáis aquí, los que habéis vivido en pareja o las mismas amistades. Cuando yo he sido capaz de decir no a la otra persona y me he posicionado porque a mí eso no me gusta, porque ahora no me apetece, porque esto no lo entiendo, porque esto no entra dentro de mi escala de valores,
Yo estoy fortaleciendo mi identidad frente al otro. Y desde ahí crezco, porque no me puedo disolver en lo que el otro es. Pero al mismo tiempo que estoy fortaleciendo mi identidad, y eso es lo que pasa de alguna manera en la adolescencia, cuando el hijo adolescente quiere y necesita posicionarse como diferente ante sus padres, está construyendo su identidad. Pero inevitablemente esa construcción de la identidad personal provoca y tiene como unas consecuencias, que es, mis padres no me entienden, o este hijo no hay quien lo aguante, porque surge el conflicto, o surge el conflicto en la pareja. Entonces, yo, antes que demonizar lo que pueden significar los conflictos en nuestra sociedad, o en nuestros grupos humanos, o en la iglesia, yo creo que los conflictos son una oportunidad, porque ahí, pues tendremos que hablar, tendremos que decir qué está pasando, o por qué tú piensas de forma distinta a la mía. Por eso, yo creo que ese cierto mensaje de que nos llevemos todos bien, porque tenemos que querernos y perdonarnos, y tenemos que mantener esa unión, yo creo que ahí hay una trampa, porque en el fondo es negar una evidencia, que tú tienes una forma de ser que es distinta a la mía. Y si tú no eres tú, buscando esa unión, estás desapareciendo, no estás siendo tú. Habrá que afrontar la diferencia desde lo positivo, descubriendo qué bueno que tú seas alguien distinto a mí. Y por eso acepto que tú seas diferente. Y por eso no me da miedo el que de pronto en un equipo, en un grupo, en una reunión de vecinos, en la familia, cada uno de nosotros tengamos distinta opinión ante un determinado tema. Para los padres o para este grupo, o para el que lleva como líder esa gestión, sería mucho más cómodo que todos por unanimidad apoyaran esa propuesta y que todos dijéramos: te apoyamos y estamos de acuerdo en esto que se ha puesto sobre la mesa. Pero me parece, en el ámbito de la familia o en el ámbito laboral o en cualquier ámbito en el que nos movemos, donde hay un grupo y se toman decisiones, que es negativo que todas las personas piensen lo mismo. Será más cómodo, será más fácil. Nos ahorrará tener una hora más de reunión porque son las 10 y tenemos que terminar con una decisión al terminar nuestro encuentro. Pero perderemos la oportunidad de profundizar y confrontar las distintas opiniones que están surgiendo en este grupo. Por eso es muy interesante, por ejemplo, que en los equipos de trabajo hay una persona que disienta con el director, con el jefe, con el responsable. Y ojalá todos los que tienen una responsabilidad en los distintos ámbitos de la sociedad incorporen a sus equipos a alguien que sea un poco incómodo. No es porque amemos el conflicto y lo veamos como positivo, sino porque experimentamos que eso va a ser una oportunidad para profundizar en determinados temas que a lo mejor, si todos pensamos lo mismo, no nos vamos a dar cuenta de esos matices que de pronto la persona de fuera, que piensa de forma diferente, puede de alguna forma enriquecer la reflexión, para de alguna forma entre todos, en medio de esa diferencia, garantizar que la verdad, la decisión, el proyecto, el paso que vamos a dar esté más enriquecido por las posturas diferentes de unos y de otros. Por eso el conflicto, como digo ahí entonces, más que algo hay que rechazar, es una oportunidad que hay que aceptar y no tenerle miedo. Yo creo que en el fondo eso es lo que hizo Jesús a lo largo de su vida. Para Jesús hubiera sido más cómodo, en cuanto intuyó que Pedro era más cabezota o que Judas se podía aprovechar de los dineros, pues echarlo del grupo. Hubiera sido mucho más fácil. Yo no sé si me va a traicionar, porque yo no sé qué va a pasar con Pedro en el momento de la pasión. Pero si yo he visto que Pedro, en su proceso personal de aprendizaje, en esos espacios de seguimiento, de discipulado, yo hubiera visto que ya Pedro ha metido dos o tres veces la pata, incluso yo he tenido que llamarle Satanás, porque parece que tiene una idea de lo que significa el mesianismo de Jesús de forma distinta, hubiera sido más: Pedro, lo siento, no has aprobado. Me parece que no es tu sitio, mejor que te vayas a otro sitio, sigue con tu suegra, sigue con tu pesca,
y a lo mejor es más fácil para ti y para mí, y el grupo se va a resentir menos. Pero Jesús, curiosamente, en su dinámica de crear un grupo, no anula la diferencia. Y parece que, no sé si busca la batalla o la guerra o el conflicto o la discusión, pero de alguna forma acepta y reconoce que en el grupo de los discípulos existan distintas sensibilidades, ¿sí? Es más, si nosotros profundizamos en el proceso que vive Jesús de cómo va situándose ante la realidad, ante los grupos religiosos de su tiempo, ¿no?, pues descubrimos que él no se calla. Y cuando aparece la crítica, ¿de Nazaret puede nacer algo bueno? ¿No es el hijo del carpintero? Si nosotros conocemos a su madre y sus hermanos, como de pronto este, nadie es profeta en su tierra. Y dice Jesús que en su tierra no pudo hacer ningún milagro. ¿Y tú? ¿Cómo es que hace milagros en sábado? ¿Qué es mejor, salvar a esta persona o condenarla? Hombre del brazo atrofiado en la sinagoga. Y dice Jesús, a ver, ¿qué pensáis vosotros? ¿Qué necesidad tiene Jesús de meterse en ese embrollo? A ver, cura el miércoles. Si tú quieres curar, que lo importante, no te metas y cures en sábado. Es que te gusta meter el dedo en la llaga. No te metas a situaciones conflictivas que al final no te van a ayudar. Sea un poquito inteligente y si quieres curar, cura que tienes 6 días de la semana. Es que precisamente que te gusta a ti meterte y curar en sábado. Es que parece que te gusta como provocar el conflicto y la diferencia, porque parece que entonces no te quedas tranquilo y parece que eres tú más que nadie y tienes que salirte con la suya y provocar la crítica. Parece que Jesús, curiosamente, no huye el conflicto, sino que lo afronta. Y no solamente durante su vida pública, curando en sábado o diciéndole con verdad a sus discípulos, ¿no?, que son torpes, que no se enteran, sino en el momento más dramático que vamos a vivir en Semana Santa, contemplando la pasión, en los momentos donde Jesús está jugando la vida, hombre, vale, hombre, cuando aquí no es nada especialmente conflictivo y tampoco nos jugamos demasiado, total, que haya gente que no me entienda y que me critique es lo normal, porque no todo el mundo va a estar de acuerdo con lo que yo pienso y con lo que yo hago. Pero hombre, cuando ya se trata de poner en juego la propia vida, dice, ¿para qué vas a Jerusalén? Si allí te vas a encontrar con el núcleo de la religión judía que no te van a entender. Si es que los del Sanedrín, el sumo sacerdote, los maestros de la ley, son los que especialmente están como quisquillosos y están como diciendo, este hombre de qué va. Quédate en Galilea, quédate en Nazaret con tu carpintería, con tus amigos alrededor del lago de Galilea, y ¿para qué te complicas la vida yendo a Jerusalén? ¿No? Y en el Evangelio de Lucas, Jesús insiste, voy a Jerusalén, venís conmigo, pero que te vas a meter en el hoyo ahí. Pues nada, pues Jesús, claro, al final ¿qué pasa? Pues que lo matan. Y cuando está en el juicio, delante del Sanedrín o delante de Pilato, en esa situación ya tan límite, porque en el fondo, con su respuesta, se está jugando la vida, de alguna manera. Le dice, ¿no? ¿No sabes que tengo poder para salvarte o para crucificarte? Y el tío callado. Hombre, ¿qué te cuesta? De una palabra y ya está. Si la gente cree en ti, si has hecho un milagro, ¿no? Es que es maravilloso cuando nosotros leemos la pasión y hay momentos en los que Jesús se calla y con su silencio está provocando conflicto. Y otro momento, cuando Pilato le pregunta, ¿quién eres tú? Y Jesús, con toda la autoridad, ala, dice, yo soy el Hijo de Dios vivo. Y antes se calla, y ahora responde. Y con su respuesta, ¿la reacción cuál es? Ha blasfemado. Ya tenemos razones para su condena. Dice uno, ¿qué le pasa a Jesús para que sea capaz de ponerse en esa situación hasta el límite y ser tan fiel, tan coherente, tan honesto, donde no le importa que de pronto surja incluso ese conflicto que va a desembocar en que lo crucifiquen, ¿no? Por tanto, lo que quiero subrayar es como que el conflicto en sí no es malo. Si Jesús nos invita a vivir desde ese conflicto que parece que forma parte del seguimiento, a veces en las bienaventuranzas, nosotros decimos que hay 8 bienaventuranzas, y no es verdad, son 9. A ver, hay al final una que se nos escapa. Bienaventurados vosotros cuando os insultan, os persiguen y os calumnian de cualquier modo por mi causa. Esa no está en la lista que aprendimos de pequeño. ¿Eh? ¿A que sí? Curiosamente, no sé por qué, pero hemos, quizás la reacción es distinta, ¿no? Pero esa última bienaventuranza la eliminamos un poquito, ¿no? Porque es más incómoda, es más difícil de entender y nos pone una tesitura como más al límite, ¿no? Hombre, ser pobre, ser misericordioso, ser limpio de corazón, ¿no? Luchar por la paz. Pero decir así, con esa crudeza, bienaventurados cuando os calumnian, os persigan, ¿no? Por mi causa. Dice, uy, aquí hay algo gordo. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que es algo inherente al seguimiento de Jesús la persecución, la crítica, el desencuentro, el conflicto, la diferencia? ¿Y si no vivimos eso, hay algo que estamos perdiendo? Hay en otro momento que dice Jesús así, como si no dijera nada, ¿no? Ay, si todo el mundo habla bien de vosotros. Espérate, ¿qué me estás diciendo? Ay, si todo el mundo habla bien de vosotros. ¿Qué me estás diciendo? Que la gente tiene que hablar de mí, hombre, si yo, viviendo el amor, el perdón, la comprensión, la paz, lo normal es que la gente, de alguna forma, me valorara, reconociera que estos valores que yo vivo, estas actitudes, son buenas y son imitables. ¿Sí? Pero curiosamente, Jesús añade que hay determinadas actitudes cristianas, actitudes evangélicas más profundas, que inevitablemente provocan una situación de conflicto. Y son, nos guste o no nos guste, algo contracultural. Y habrá gente, incluso de vuestra familia, que lleven a los tribunales, como dice en otro momento, ¿no? Dice, están metiendo el dedo en la llaga, que la radicalidad, la fidelidad, la apuesta profunda hacia los valores evangélicos, vivir así, supone que hay gente que no me va a entender. Incluso la gente que me quiere, de los más cercanos. Hay gente que no está dispuesta a asumir y a querer esa forma de vivir. Y entonces Jesús dice, si vosotros queréis seguirme a mí, que sepáis que esto, en último término, lleva a una situación de conflicto, de diferencia, de persecución. ¿Cuál es el secreto desde el que Jesús, porque esto no es simplemente, os toca aguantaros, tenéis que afrontar que la vida hay conflictos, ya lo sé yo, si desde pequeño lo estoy viviendo? Hay unos valores que están sosteniendo el conflicto que me hacen de alguna forma no tener miedo a afrontarlo. Y ahí pongo dos cositas, ¿no? En el 6 y en el 7. Por un lado, asumir el conflicto desde la libertad y asumir el conflicto desde la verdad. Asumir el conflicto desde la libertad, pues ¿qué significa? La libertad bien entendida. La libertad no es hacer lo que me dé la gana. La libertad es que yo, honestamente, delante de Dios, y si queréis, desde una conciencia bien informada, yo, sinceramente, honestamente, yo no lo veo. Lo siento, yo esto no lo firmo, ¿no? ¿Ser el único? Pues ser el único, ¿no? Pero yo libremente siento que ante esto me posiciono así. Y porque soy consciente de lo que significa, me siento libre y no me siento presionado por el grupo, y desde mí surge esa necesidad de apostar por esto, pues yo no tengo más remedio que decir esto, ¿no? Me diréis que estoy chalao, que no me di cuenta, que soy ingenuo, que me parece que estoy llevando las cosas a un extremo innecesario, ¿no? Pero yo, desde mi soberana libertad, ¿no? En el fondo, eso mismo que hacía Jesús, ¿no? En medio del patíbulo, delante del Sanedrín o delante de Pilatos, yo soy el Hijo de Dios. Y ya está. ¿Alguna pregunta? Diciendo, ya está, yo no puedo decir esto que siento que tengo de decir. Hay algo por dentro que me invita, que me lanza, que me dice, yo no puedo renunciar a esto que estoy sintiendo, que estoy experimentando, que siento que Dios ha puesto en mi corazón, que forma parte de mi historia. Yo no puedo dejar de decir esto porque me siento libre. Y no solamente yo me siento libre para decirlo, no porque no me caso con nadie, sino que también entiendo que esto que estoy diciendo es verdad. ¿Qué significa que es verdad? No es que yo tenga la razón ante esto que estoy planteando, sino que cuando yo digo que es la verdad, es algo que, de alguna forma, que construye, que lo que yo estoy proponiendo es bueno, es vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Es vida, es verdad, es algo que construye, es algo que es bueno para ti y para mí. No, y yo te lo tengo que decir. No me resulta fácil decirlo, porque yo sé que tú no lo vas a entender. Y más bien, en ti va a surgir ese cierto rechazo, porque es doloroso, porque es difícil, pero yo no puedo dejar de decir, a ver, que en nuestro matrimonio, que con nuestro hijo, que en el trabajo, que tal como estamos entendiendo esta forma de gestionar este asunto, no estamos haciéndolo bien. Y no es porque seamos corruptos, no, pero hay algo de falta de honestidad, hay algo de mentira, hay algo de falsedad, ¿no? Hay algo de no coherencia. Es decir, que si la libertad hablaba más desde dónde lo digo yo, y claramente digo que esto es así porque yo no puedo ser infiel a mí mismo, no puedo ser incoherente, la verdad me habla de que hay algo que entiendo que desde Dios, objetivamente, esto es sagrado. A ver, a esta persona se le está machacando, a esta persona se le está marginando, a esta persona le estamos vulnerando sus derechos. Eso hay que decirlo. Aquí, objetivamente, hay una injusticia. Y es verdad, los datos están ahí. Todos lo vemos, ¿no? Como cuando Jesús, precisamente, como aludí antes, ese pasaje del Evangelio donde Jesús coge al paralítico y lo pone en el centro, ¿no? Y le pregunta a los presentes, ¿qué es mejor, condenar a esta persona y salvarla? ¿Sabéis cuál fue la respuesta de la gente? En el Evangelio de Marcos, ahí, capítulo 3. ¿La respuesta de la gente cuál fue? ¡Se callaron! No dijeron nada los tíos. Ni dicen, hay que respetar el sábado, ni dicen, hay que condenarlo. Porque claro, si me mojo, no decimos nada y quedo a salvo. Y dice, con mucho tacto el evangelista, que Jesús los miró con ira, ¿sí?, y sintió tristeza, les dio rabia de que se callaran, de que no se posicionaran. ¿Quiénes votan? No, yo más tengo. ¿Cómo que te abstienes? ¿Qué pasa, que tú no sabes de lo que estamos hablando? ¿No tienes criterio para decir esto está bien, esto está mal? Vota, junta de vecinos, familia, donde queráis moveros, ¿no? Nosotros tenemos una responsabilidad y tenemos que posicionarnos, y lo hago libremente y buscando la verdad. Y yo no apoyo esta causa porque me parece que eso es, bueno, una injusticia o es tirar el dinero. Yo no voy a apoyar para que demos dinero a esto. Pues siempre lo hemos hecho. ¿Y por qué te pones así? Tampoco hay que ver las cosas de esa manera. Total, todo el mundo lo hace. Es decir, tenemos justificaciones sociales, familiares, ¿no?, de nuestros entornos, donde de pronto se descafeína nuestra libertad y nuestra verdad, ¿en aras de qué? De no afrontar el conflicto. Porque como, de alguna forma, se nos ha transmitido, no molestes. Tú calladita, ¿no? No molestes, porque en el fondo eso va a ser incómodo y nos creas un problema. Si tú levantas la mano y dices que estás en contra, en la Junta, ¿no? ¿Por qué no votas los de todo el mundo? Bueno, buenas tentes, ya está, no hagas más problemas. Pero no votas en contra, que es que no me nos salen las cuentas. Es que si votas en contra, esto tiene que ser por unanimidad y al final, ¿cómo lo recogemos en el acta? ¿Me entendéis? Bueno, pues ahí queda esa necesidad de vivir, creo yo, desde esos valores profundos, que es la libertad y la verdad, y desde ahí yo sí afronto el conflicto. Es decir, el conflicto no es porque yo soy cabezota. es un conflicto malo. Hay conflictos buenos y conflictos malos. Yo no estoy diciendo que se tiene que hacer lo que yo quiero, que a lo mejor yo me equivoco y no tengo razón porque me faltan datos, información para elaborar lo que está aquí pasando. Pero cuando tenemos la información y está claro lo que está pasando, después de que yo he hecho un proceso de análisis y discernimiento, hemos visto pros y contras, yo ahora me posiciono y digo esto. Entonces, el conflicto sano es el que respeta la diferencia y somos capaces entonces con libertad y con verdad de expresar lo que sentimos. Y no me digas que es que yo quiero salirme con la mía, porque en el fondo eso es tergiversar la dinámica profunda de lo que significa un conflicto asumido desde el Evangelio o desde lo que yo vivo, pero que tengo también derecho a afrontarlo así. Bueno, ¿suficiente? Esto tiene mucha miga, aunque parecía que no, ¿no? Bueno, todos los temas tienen miga y este también, ¿no? 8. Fieles al Padre. Digo, intentando buscar la razón última por la que Jesús actúa así. A ver, si Jesús actúa así, no es porque nació en un contexto social, económico, político de Galilea, que era un poquito marginado y tenían una cierta postura crítica o se sentían lejos de la religión judía de Jerusalén porque eran del norte y estaban lejos de esa sensibilidad. La razón última por la que Jesús actúa desde su verdad y desde su libertad, o desde la verdad y libertad, es porque se sentía fiel al Padre, ¿no? El Padre y yo somos uno. Y yo, quien me ha visto a mí ha visto al Padre, ¿no? Sobre todo en la teología del Evangelio de Juan, ¿no? Entonces, la razón profunda por la que yo digo esto y hago esto es porque yo soy, bueno, hijo de Dios, soy mensajero de Dios, ¿no? Como cuando Jesús se perdió en el templo y le preguntan, no estás con nosotros, ¿dónde te has ido? ¿Dónde estabas? ¿No sabíais, le dice Jesús a sus padres, no sabíais que yo tenía que estar en las cosas de mi Padre? Esa es la clave. Yo tengo que estar en las cosas de mi Padre. Y siento que tengo que hacer la voluntad del Padre. Y tengo que obedecer al Padre. Por mucho que los criterios humanos pues me digan otra cosa. La fidelidad al Padre es la que me hace sentirme fuerte. Me hace sentirme seguro. Porque yo no soy yo solo el que voy a afrontar esa situación difícil ante este problema, sino que me siento de alguna forma respaldado, sostenido por un Dios en el que en esa relación de intimidad me ha ido enseñando dónde está la verdad y me ha hecho crecer en libertad. Mi experiencia religiosa sostiene lo que yo en un momento dado puedo proponer y decir en este espacio, en este grupo, porque no soy yo solamente el que está aquí porque tengo una capacidad de análisis o porque tengo mucha capacidad para decir las cosas de forma convincente, sino lo diga con pocas palabras o con muchas, lo diga de una forma o de otra, con más o menos argumentos, pero mi fuerza no está en la argumentación, en la dialéctica, ¿no? En el arte de convencer, la retórica. Mi fuerza está en que esto es de Dios. A ver, sin pretensión de orgullo, de que yo, pero me entendéis, ¿no? Hay una vivencia profunda y esa fidelidad al Padre, ese hacer lo que Dios quiere que haga, que me siento llamado a actuar de esta manera. Pero no por autosuficiencia, por sentirme superior a los demás, sino porque estoy anclado en esa experiencia profunda que Dios es el que está sosteniendo esa dinámica. Bueno, hasta aquí. De alguna forma, bueno, ver el horizonte de lo que significa gestionar esas situaciones de conflicto como Jesús de alguna manera las vivió. Pongo otro puntito, claro, porque esto es parte de la verdad, pero también si somos fieles al Evangelio, también Jesús nos dice perdonar hasta 70 veces 7. Entonces, ¿cómo gestionamos esto que hemos dicho hasta ahora, de que hay que gestionar y afrontar los conflictos y no verlos como algo puramente negativo, sino que además Jesús, para complicar la cosa, me dice, tienes que ser tú y actuar con libertad y con verdad, pero al mismo tiempo tienes que saber comprender a la otra persona, perdonarla, ponerte en su lugar y ser misericordioso. Es decir, lo que he dicho hasta ahora no elimina esa dinámica del perdón. Pero en el perdón creo que hay que hacer una diferencia clásica que muchas veces incluso la religiosidad popular o la sabiduría popular nos las ha transmitido. ¿Qué nos dice? Se condena el pecado y no el pecador. Ahí está la clave. Yo perdono y te perdono a ti. Y yo puedo perdonar entonces a esta persona que ha hecho daño. Porque la persona yo siempre la voy a salvar. Aunque sea un terrorista, aunque me haya robado, aunque haya, ¿no?, haya hecho lo que haya hecho, yo a la persona la amo, la quiero recuperar, la quiero reinsertar. Ahora que está el tema de la cadena perpetua en las condenas, ¿no? Yo busco que esa persona crezca y se libere de ese pecado, de ese mal que ha hecho. Pero lo que no puedo es aceptar, ¿no?, sin más, pues esto que es un daño objetivo, ¿no? Como dicen ahora, ¿no? Tolerancia cero, ¿no? ¿Tolerancia cero qué es? Yo condeno esta injusticia porque objetivamente es algo malo. Pero una cosa es denunciar, criticar, luchar contra este mal, y otra cosa distinta es que yo a la persona que ha cometido ese daño no la salve, no la perdone, no la comprenda. Entonces, así yo mantengo de alguna forma los dos elementos. Yo soy capaz de perdonarte, pero al mismo tiempo soy capaz de criticar y luchar y decir con verdad, esto es inaceptable. Claro, lo que pasa es que eso es difícil, porque al final la persona que ha hecho el daño es esta que está aquí, y el daño no es en abstracto, ¿no? El delito, el mal, lo ha provocado esta persona y no otra. ¿Cómo yo elimino, lucho contra ese mal que está ahí, ¿no?, sin perjudicar a la persona que ha sido responsable de hacerlo? Ese es el tema, ¿no? Pero pues tendremos que gestionar de forma personal y de forma social, ¿no?, y con las leyes, cómo intentamos salvar las dos cosas, ¿no? Dar posibilidad a que la persona se la reinserte, se le perdone, se le dé una oportunidad, pero al mismo tiempo esa tolerancia hace lo que decimos, ¿no? Y tendremos que movernos de una forma o de otra, ¿no? Y por eso el mensaje del Evangelio es tan complejo, porque claro, tiene que atender a todos los polos, y no podemos dejar de perdonar o no podemos dejar de decir que esto objetivamente es un daño y hay que eliminarlo de nuestra sociedad, ¿no? Pero claro, si elimino el daño de la sociedad, salpico a esta persona que está ahí, ¿no? Pero bueno, pues tendremos que, bueno, aquello que decíamos del discernimiento en la segunda sesión, ¿no? Pues habrá que en cada momento, hasta dónde tenemos que subrayar un poco una u otra, ¿no? Intentando mantenernos fieles a eso que sentimos. Bueno, 10. La paz os dejo, mi paz os doy. Esto es que a mí me gusta esto porque como tenemos una cierta tendencia a suavizar, ¿no?, como hemos dicho antes, ¿no?, ¿qué significa la paz? La paz es un don del Espíritu Santo, es un fruto del Espíritu Santo, perdón, ¿no? ¿No? El amor, la paz, la alegría, la generosidad. La paz es algo querido por Dios, ¿no? La paz es buena y ojalá luchemos por la paz, y cuando se celebra el Día de la Paz en los colegios, pues, ¿no?, trabajemos por la paz. Bueno, bienaventurados los que trabajan por la paz, ¿no? Eso está ahí. Pero a veces la paz la entendemos mal. La paz no es ausencia de conflicto, porque si no estaríamos tirando por tierra todo lo que hemos hablado hasta ahora. Y el ejemplo de Jesús. ¿Jesús fue una persona que trabajó por la paz? ¿Sí o no? Pues vaya, pues en el templo se equivocó. En el templo metió la pata, porque no trabajó precisamente por la paz. ¿Ves? Entonces, la paz de la que nos habla Jesús no es la paz de la pura concordia, de la pura unión, del querernos mucho así sin más, de una forma un poquito fácil o superficial. La paz tiene mucho más contenido, porque supone un esfuerzo de comprensión y de entendimiento para que esa paz, que es un proyecto, un deseo, la vayamos amasando entre todos. Lo fácil de la paz es eliminar la diferencia, pero eso no es verdad, eso es falso. Yo no puedo eliminar la diferencia. una PAL construida desde la eso, la igualdad, desde el no reconocimiento de que tú y yo pensamos distinto, es una paz falsa, porque aunque queramos tapar esas diferencias, eso va a terminar saliendo inevitablemente, porque yo no puedo dejar de ser yo. La paz se construye sin dejar de ser yo, pero al mismo tiempo entendiendo que lo tuyo también es importante y también es valioso. La paz auténtica no es simplemente me callo. La paz no es ausencia de conflicto, es construir entre tú y yo una verdad, un proyecto que es más grande que nosotros mismos y que supera las condiciones reales que estamos viviendo aquí ahora. Entonces, cuando decimos que hay que trabajar por la paz, es un reto, ¿no? Bueno, y es lo que la misma experiencia personal o la historia misma nos está diciendo. ¿Cómo podemos eliminar las guerras? ¿Simplemente diciendo que no se invierta en armamento? No, eso es absurdo. Es verdad que tiene que haber leyes para que se pare la carrera armamentística, ¿no? Y ojalá los gobiernos inviertan menos en armas de destrucción masiva, ¿no? Y que en Estados Unidos no haya comercio de armas. No digo porque es más fácil comprar en Estados Unidos una pistola o un rifle, ¿no? Pero eso no es suficiente. Porque la construcción de la paz va mucho más allá de que haya o no posibilidades de tener cerca, ¿no? Medios que provoquen daño, que provoquen violencia. La paz profunda se construye más desde el corazón, desde el entendimiento de las personas, ¿no? A mí, como me gusta el cine, pues sí, me gusta el cine. Una película libanesa, la estrenaron el viernes pasado, que se llama El Conflicto. ¿La has visto?
No, lo he visto.
Perdón, es que el conflicto me ha salido por esto. El insulto. El insulto. ¿La has visto?
No.
El insulto. Empieza la película. Perdón por el paréntesis. Sí, la vi el domingo por la tarde, me escapé. Empieza la película. Un palestino tiene su casa y tiene una azotea. Y de pronto tiene un canalón de agua para la lluvia. Y hay un chorro de agua limpiando la terraza que le cae sobre al otro. No, pero el dueño del piso que tiene el canalón de agua es cristiano y le cae sobre un palestino, el chorro de agua. El otro, ¿qué hace? No sé qué tal. Pues discúlpate, pues no me disculpo porque está en mi casa. Una cosa que es tonta, que es, bueno, un chorrón de agua que te cae, no hay que hacer más problemas. Pues de pronto... se va aumentando la tensión, el malestar de uno y otro. Pues yo no le pido perdón, ya lo ve por la calle. Pues tienes que ver, ya uno amigo media, hombre, no pasa nada, no, ha sido tampoco hay que hacer un problema de esto. No, pues yo no me rebajo, pues yo no voy a pedirle perdón, porque ese vive ahí, no sé qué, pues es un palestino, claro, y los palestinos, fíjate cómo son, nos llevan años y años y años aquí, ¿no? Y Ariel Sharon y los israelíes porque son aliados, pues, y el otro lo mismo, y cada uno va creciendo. Lo que empezó siendo una tontería, que puede ser circunstancial, que de pronto vi por la calle y me cae un chorro de agua, se convierte poco a poco en una tensión entre van en juicio, los medios de comunicación, y de pronto se va aumentando lo que empezó siendo. Entonces ya sale toda la historia personal de uno y otro. La imagen que tienen uno y otro del palestino, o del cristiano, la historia de su familia anterior, donde nació el palestino, que los cristianos en un momento dado, pues llegó el ejército, bueno, los cristianos y los israelíes, pues masacraron a su familia y eso estaba ahí como una herida en el trasfondo de esa crítica, y en el fondo no era capaz de perdonar o disculpar el chorreón del agua porque todavía una historia de conflicto, de herida anterior, que me decía que era imposible que de alguna forma pudiera encontrarme contigo, ¿no? Entonces, ¿cómo los conflictos, no? De pronto, generan ahí una dinámica personal que yo, de alguna forma, no soy dueño de ellas. Y de alguna forma me supera. Y no soy capaz de distanciarme de eso y liberarme de esa carga emotiva que de alguna forma no puedo parar, ¿no? Bueno, pues esto es lo mismo. La paz no se construye simplemente porque los israelíes o el ejército o se invierta o los territorios palestinos, ¿no?, y permita al gobierno de Israel los territorios ocupados, que será una forma de paliar un poquito que haya menos violencia y menos muertes y menos atentados. Pero hay algo mucho más profundo, que es lo que en alguna forma está sugiriendo Jesús cuando dice que hay que trabajar por la paz y, bueno, ya lo dice, bien, todos los que trabajan por la paz, porque es un tema complicado. Bueno, un peligro, que yo creo que ya de alguna manera lo hemos dicho. No idealizar la unión, ¿sí? Bueno, esto ya lo he dicho, sí. Que lo que quiero decir es, somos mejores, somos más cristianos cuando la familia está unida. A ver, la familia puede estar unida, porque los hermanos que no se entienden y son diferentes. Tendremos que aprender a convivir, claro, eso sí. Tendremos que aprender a aceptar las diferencias. Y yo creo que esa ha sido nuestra historia personal, que con mi hermano no me entiendo, pero podemos estar bajo la misma casa y comer juntos y compartir el mismo cuarto, ¿no? Tendremos que aprender a aceptar que el otro no es como yo. Y podemos convivir, y podemos enriquecernos. Pero ese ideal un poco infantil, pienso yo, de conseguir que nos llevemos todos como hermanos, así que sintamos todos unidos de esa manera, me parece que es un poco ilusorio. Esto lo estoy diciendo ahora, pero ahora digo lo siguiente. ¿Y lo siguiente qué es? El punto 12. Porque si no, descafeanearíamos lo que significa ese proyecto, ese proceso personal de la promesa de Dios, de la parusía, del reino de Dios, de la construcción de una fraternidad universal, donde realmente vivamos como hermanos. Y el final de la historia, al final, viviremos la comunión. Al final. Entonces, ¿qué es lo que experimentamos? Como el conflicto es tan sangrante en un momento dado, tan dificultoso, necesitamos, diría yo, mucho proceso de maduración, de crecimiento personal y social, para que lleguemos, no sé cuándo, ¿sí?, a que realmente podamos reconocernos realmente como hermanos. Es decir, el amar los unos a los otros como yo he amado, el perdonar hasta 70 veces 7, el ponerme en el lugar del otro, el entender que el otro es más que yo, eso es un proceso duro y difícil, ¿no?, donde necesitamos una conversión interior, bueno, como decimos en Cuaresma, ¿no?, y un reajuste de lo que yo soy, y vivir con más humildad, con más verdad, y ese encaje de eso que somos en medio de esta selva, pues eso necesita su tiempo. Lo que nosotros creemos, y ahí entra el elemento de la fe, lo que nosotros creemos y afirmamos en virtud de la resurrección, es que va a llegar un momento, al final de nuestra vida y al final de la historia, donde nosotros podamos experimentar realmente esa comunión, ese sentimiento de sentirnos todos hijos de un mismo Padre, ¿no?, de hermandad, de fraternidad, de unos y otros a pesar de nuestras diferencias. Y la visión que nos transmite también la Escritura con el Apocalipsis, ¿no?, ¿no?, llegará un momento en donde ya no habrá llanto ni dolor, ¿no?, ya no habrá ni judío ni griego, ni esclavo ni libre. Es decir, esa horizonte en el que nosotros vamos descubriendo, ¿no?, que podemos vivir así como Dios quiere, eso llegará, y yo creo que llegará en su plenitud esa fraternidad que Dios quiere. Nosotros de momento, como a nivel personal o social o eclesial, vivimos con esa esperanza. Nosotros poquito a poco vamos reconociendo que vamos dando pasos. Yo sé el final de la historia. Yo sé que al final el dolor, el sufrimiento, el conflicto va a desaparecer de mi vida y de la historia y de la sociedad y del mundo, de la humanidad. Pero en ese sentido yo confío que voy dando pasitos. Y yo, en lo que me toca, en mi pequeño círculo, pues trabajaré desde la verdad y la libertad para que podamos ir avanzando en eso que yo soy con más verdad, en el reconocimiento de los demás, y los demás reconocerán lo mío y yo reconoceré lo de los demás. Y esto es lo que creemos. El hecho de que no sea todavía no quiere decir que ya no sea verdad o estemos en camino para, pero el hecho de que todavía no lo hayamos conseguido, esa realización profunda de la paz, no quiere decir que no se vaya a conseguir y que no sea un don de Dios. Como el plan de Dios se realizará profundamente cuando vivamos sin conflicto, pero mientras tanto, pues aceptaremos y tendremos que aprender a gestionar el conflicto en nuestra vida como algo inherente a la condición humana, por mucho que nos gustaría que las cosas fueran diferentes. Pero eso es infantilismo, es ingenuidad, y Dios no pasa por otra pedagogía, sino por esta, que es la de aprender a gestionar el conflicto y vivirlo como parte de nuestra vida. He dicho.
Muy bien.
¡Qué barbaridad! Una hora justa.
Sí.